Hola, hoy nos metemos de lleno en un análisis bastante detallado sobre un tema crucial, las desigualdades regionales en el acceso a la alimentación, y esto dentro de Veracruz, en México.
Exacto. Nos vamos a centrar en un capítulo específico, el 12, de un libro llamado Patrimonios Alimentarios de Veracruz.
Un capítulo firmado por Hilario Medel López y Carlos Medel Ramírez. Ambos investigadores de la Universidad Veracruzana, ¿verdad?
Eso es. Y fíjate, el objetivo que se marcan es ambicioso. Quieren rastrear cómo ha evolucionado el acceso a los alimentos en distintas regiones de Veracruz, bueno, a lo largo de 80 años.
80 años, casi nada. Desde 1940 hasta 2020.
Sí, una perspectiva histórica muy potente.
Y entiendo que su fuente principal son los datos de los censos de población. Vamos a ver qué nos cuentan.
Vamos allá. Es un estudio muy pertinente porque, a ver, Veracruz es una región con una riqueza natural y cultural enorme, eso lo sabemos. Pero sigue enfrentando problemas serios.
Problemas como la inseguridad alimentaria, el acceso desigual a recursos.
Justo. Y lo que buscan Medel López y Medel Ramírez es, pues, entender de dónde vienen esas disparidades, cómo han cambiado, para ver dónde hacen falta, bueno, intervenciones más urgentes.
De acuerdo. Pues entremos en materia. Con esa perspectiva de 80 años, ¿qué es lo primero que salta a la vista? La conclusión principal.
Pues mira, algo que quizá ya sospechábamos, pero que ellos documentan muy bien, estas desigualdades no son cosa de ayer.
¿Ah? No son recientes.
¡Qué va! Son persistentes, casi estructurales, diría yo. Y muy complejas, ¿eh? No hay una sola causa.
Claro, me imagino. Habrá factores geográficos, socioeconómicos, políticos.
Efectivamente. Todo eso influye. Y ha ido dando forma a la realidad de cada zona de Veracruz de manera distinta.
Entiendo. Y ahí es donde entra en la metodología que usan con los censos, ¿no? Utilizan esos datos década a década para mapear las diferencias. Mencionan regiones como la Huasteca, el centro.
Sí, las altas montañas, Sotavento, el sur, el norte, comparan entre ellas. Pero no se quedan solo en mirar los datos brutos del censo.
Ah, van más allá.
Sí, sí. Desarrollan una metodología cuantitativa propia. Combinan varios indicadores que ellos mismos definen para tener una imagen, digamos, más fina, más matizada de la situación.
Indicadores. Suena un poco técnico, pero seguro que es clave para entenderlo bien. ¿Nos puedes dar una idea de qué miden?
Claro. Por ejemplo, hablan del coeficiente de disparidad alimentaria, el CDA, que básicamente mide la brecha, la diferencia entre las regiones que están mejor y peor en acceso a alimentos.
Vale, la desigualdad pura y dura.
Eso es. Luego tienen el índice de infraestructura alimentaria, el IIA, que mira si hay mercados, tiendas de Iconsa, almacenes, la infraestructura física, vamos.
Ajá, la disponibilidad.
También usan el índice de consumo de pan de trigo y CPT, que puede ser interesante para ver cambios en la dieta, quizás hacia patrones más urbanos, por decirlo así.
Curioso indicador ese.
Mm. Y finalmente, el nivel de desarrollo alimentario, NDA, que intentas hacer como un resumen, combinando varios aspectos.
Vaya, o sea que no es solo mirar si la gente come más o menos, sino todo el entorno, el tipo de comida, las diferencias entre zonas. Le da mucha profundidad.
Muchísima. Y al aplicar esto a lo largo de 80 años, ven patrones. Ven cómo las grandes transformaciones del país, industrialización, reformas agrarias, las políticas públicas que se han aplicado.
Que algunas funcionarían mejor que otras, supongo.
Claro. Y también las crisis económicas. Cómo todo eso ha pegado de forma muy diferente en cada región de Veracruz. Y ojo, también distinto en zonas urbanas y rurales dentro de la misma región.
Eso que dices de los impactos diferenciados me parece fundamental. La lección parece ser que no vale lo mismo para todos, ¿no?
Justamente. Es una de las ideas fuertes del capítulo. Insisten mucho en que hacen falta políticas públicas que sean sensibles a la realidad de cada sitio.
Que tengan en cuenta las particularidades.
Exacto. Lo que funciona en las altas montañas igual no sirve en la costa de Sotavento. Las soluciones talla única, pues a menudo fallan. O peor, pueden hasta aumentar las desigualdades si no consideran esa complejidad local que ellos han estado documentando.
Entonces, este análisis tan centrado en Veracruz y su historia, ¿por qué nos debería importar? ¿Qué nos llevamos?
Pues nos importa porque entender cómo se han creado y mantenido esas desigualdades en el pasado y cómo ha respondido cada región es básico para poder diseñar políticas más eficaces ahora.
Claro, para no repetir errores o para saber dónde apretar.
Eso es. El trabajo de Medel López y Medel Ramírez nos da como un mapa de los desafíos que siguen ahí, de las vulnerabilidades de cada zona. Nos ayuda a pensar qué enfoques pueden funcionar mejor y dónde hay que poner el foco para garantizar que todo el mundo coma adecuadamente.
Y aunque sea de Veracruz, la dinámica seguro que se repite en otros sitios.
Sin duda. Esa necesidad de políticas adaptadas al territorio es universal, yo creo.
Pues un análisis muy revelador, la verdad. Muestra cómo la historia y los datos nos ayudan a entender problemas tan básicos como el acceso a la comida. Un gran trabajo de Hilario Medel López y Carlos Medel Ramírez de la Universidad Veracruzana.
Desde luego. Y nos deja ahí una pregunta flotando, ¿no? Si esta forma de analizar, mirando a largo plazo, combinando indicadores, es tan útil para Veracruz, ¿cómo podríamos adaptar algo parecido para entender y atacar las desigualdades que vemos hoy en otras regiones? Cada una con sus líos, claro.
Una pregunta importante. Sí, señor. Para seguir dándole vueltas.